Comunicación Posgrado. Los saluda Jesús Arrué. El día de hoy nos encontramos con Paul Rodríguez. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para presentar a Paul, él es exdirector de la Maestría en Procesamiento de Señales e Imágenes Digitales y actualmente es miembro del comité directivo de dicho programa. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la maestría de procesamiento de señales e imágenes digitales y a la vez vamos a conversar acerca de los temas de investigación que Paul desempeña actualmente. Bueno, para presentar a Paul, él es doctor en ingeniería electrónica por la University of New Mexico en Estados Unidos y es ingeniero electrónico por la PUC. Además, se desempeña como docente a tiempo completo del Departamento de Ingeniería en la sección de electricidad y electrónica. Y sus investigaciones se enfocan en el procesamiento de señales digitales, ¿no? Uh-huh. Bueno, Paul, ya que eres exdirector de la maestría en procesamiento de señales e imágenes digitales, tienes una mirada, ¿no?, de primera mano con respecto a la maestría, a cómo se desarrolla y, digamos, todo lo necesario para que esto funcione.
Ajá. Uh-huh.
¿Podrías, por favor, presentar la maestría a las personas que nos están escuchando?
Claro. La maestría surge como una idea el 2008-2009 y se refiere a lo siguiente. Varias personas, exalumnos de la Católica que habían salido a realizar su doctorado en el extranjero, regresan y se incorporan como profesores a la sección de electricidad electrónica. Ya que habíamos hecho doctorado, obviamente queremos seguir investigando. Entonces, se necesita para eso tener alumnos de posgrado a tiempo completo. Ese fue el punto de partida de la maestría, ya que la mayoría de profesores que habíamos regresado teníamos como intersección básicamente el área de procesamiento de señales e imágenes digitales. Pensamos en crear esta maestría. La maestría se abre oficialmente el 2010 y apunta a que los alumnos sean a tiempo completo y las exigencias de la misma, ya que está orientada específicamente a investigación, son un poco sui generis, como para egresar de la maestría se necesita un mínimo, un conference paper en alguna conferencia internacional de peso, se necesita que los alumnos desde el inicio tengan un nivel de inglés equivalente al que exigen las universidades en Estados Unidos. Y las clases básicamente son de 8 en horario oficina de 8 a 5, ya que los profesores a través de grants o proyectos le dan un sueldo a los alumnos. Básicamente se está copiando el modelo que se tiene de maestría en Estados Unidos, pero adecuándolo a la realidad peruana.
Claro, ahora hay que tener en cuenta que la mayoría de maestrías que ofrece la Universidad Católica no son maestrías de tiempo completo, ¿no? Están enfocadas a personas que tal vez ya trabajan. Entonces debemos tener en cuenta que tal vez esta maestría es, como ya mencionaste en una conversación previa, es un trabajo, ¿no? Una especie de trabajo para los alumnos.
Bueno, desde mi punto de vista, toda maestría es un trabajo. Uno realiza algo y obtiene un rédito. Una maestría no es diferente. Uno está estudiando y trabaja con un profesor, que básicamente es el jefe. Y debería, si es que uno exige a los alumnos más, debería haber un sueldo asociado. Hay muy pocas personas en el mundo que se paguen maestrías en investigación. No estamos hablando de MBAs o maestrías o especializaciones similares, que son una cosa completamente aparte. Una maestría en investigación básicamente se tiene como lo más importante el material humano, y yo quiero mantener este material humano.
Ahora, con respecto a que la maestría es a tiempo completo, ¿cuál sería la duración que tiene?
2 años.
2 años, ajá, a tiempo completo.
Básicamente es para que los alumnos, dentro de un horario normal, atienden clases, realizan sus tareas y además realizan las investigaciones asociadas a su proyecto de tesis.
Ahora, mencionaste que tenemos el convenio con la University of New Mexico, en Estados Unidos, para que los alumnos obtengan el doble grado, ¿no es así?
Sí.
¿Cómo así se desarrolla este convenio? ¿Cuál es, digamos, el último beneficio que obtienen los alumnos al llevar el doble grado?
El beneficio es que, si es que sí van por este camino, tienen el grado de maestría de la Universidad Católica y además el grado de maestría de University of New Mexico, de modo simultáneo.
Ok, en el mismo tiempo.
En el mismo tiempo, así es.
Ahora, cuéntanos un poco, ¿cuál es el perfil de las personas que postulan a esta maestría? ¿De qué carreras provienen y a qué deben estar abocados?
El perfil básicamente son personas jóvenes, motivadas, y además que puedan aceptar un sueldo no demasiado alto. Lamentablemente, si bien se estila en el extranjero tener sueldos para personas de maestría o doctorado que van al rango de $1,000 a $2,000, obviamente con la realidad peruana y con el acceso a recursos que tenemos los profesores, no podemos llegar a esos niveles aún. Las cosas están cambiando gracias al apoyo del gobierno, como los proyectos de investigación FINCIT o FONDECIT, pero básicamente es eso. Necesitamos una persona joven que le entusiasme la investigación y que tenga como proyecto a mediano o largo plazo obtener un doctorado.
Ahora, ¿de qué carreras provienen la mayoría de alumnos que postula esta maestría? Me imagino que no están relacionados a carreras de letras.
Históricamente son de ingeniería electrónica, sin embargo, personas, lo típico en otras latitudes es de que sean no únicamente ingeniería electrónica, sino sean alumnos de computer science, de matemática aplicada.
Ya. Y el perfil de egreso es completar un investigador, entonces.
Exacto.
Ese es, digamos, el fin último de la maestría. Ahora, ¿cuáles son las principales líneas de investigación que presenta el programa de procesamiento de señales e imágenes digitales?
Básicamente hay dos. Una orientada a lo que es procesamiento de señales, imágenes propiamente dicho, desarrollo de algoritmos, problemas inversos. Y la otra línea es aplicación a imágenes médicas.
Ya. Y en la página web, ¿no?, que podemos encontrar en posgrado.puc.edu.pe, la maestría tiene unas propuestas de proyectos de tesis. En este caso, ¿les facilitamos a los alumnos ciertas líneas para desarrollo de sus investigaciones, o es solo una propuesta? ¿Los alumnos pueden llegar con cualquier otra línea de investigación?
Bueno, acá, como mencioné al inicio, cuando se creó la maestría se está tratando de adaptar los programas de maestría básicamente Estados Unidos a la realidad nacional. En estos programas, ya que los profes tienen proyectos y tienen grants asociados a estos proyectos, desde el inicio ellos saben qué proyectos quieren hacer. Es prácticamente, no existe el caso en el que un alumno venga: profesor, quiero trabajar con usted, pero quiero hacer este tema. Yo tengo plata para hacer el tema B. Es así de simple.
Ok. Ahora, mencionaste el tema de exigencia del inglés, ¿no? Uh-huh. En este caso, se menciona que los alumnos necesitan un idioma, manejar el idioma inglés a un nivel que le permite estudiar en el extranjero.
Sí.
En este caso, la mayoría de maestrías dentro de la PUC simplemente exige un nivel intermedio completo para egresar de la maestría. En este caso, nosotros lo exigimos para ingresar, ¿no?
Así es.
Digamos, esto permite, facilita el proceso de obtención del doble grado, tal vez participar en pasantías, en ponencias, en tal descripción de papers o incluso la misma tesis.
Varias cosas acá. Como mencioné, lo que se quiere es investigación. El lenguaje que mayoritariamente se utiliza para escribir investigaciones en ingeniería, en ciencias, es inglés. Los alumnos necesitan leer, hablar inglés. Muchas de las clases de la maestría se han dictado completamente en inglés, además de que los alumnos, debido a los contactos de los profesores, realizan pasantías en el extranjero donde el medio de comunicación es inglés. Fuera de eso, como mencioné anteriormente, un requisito de egreso es escribir un conference paper y que sea aceptado en una conferencia internacional. Nuevamente, el idioma es inglés. Aparte, la tesis es escrita completamente en inglés.
Bueno, en ese caso el inglés se convierte, digamos, en un requisito indispensable para los alumnos poder, bueno, ingresar y a la vez egresar, ¿no?, de la maestría.
O poder sobrevivir en la maestría.
Ahora, mencionaste también que la maestría es, bueno, en este caso en la PUC reciente, ¿no?, a partir del 2010. Ajá. En ese caso, la producción con respecto a esta área de investigación, ¿no?, es, digamos, muy poca en el país. ¿O ya se ha ido desarrollando con el tiempo en otras, tal vez, universidades?
La pregunta sería, ¿cómo la mides? Ok, una forma más o menos estandarizada de medir es el resultado de publicaciones en Scopus. Scopus es una base de datos en la cual se listan las publicaciones, sea en revistas indexadas, en conferencias internacionales, que tienen cierto rigor, como que sean las contribuciones sean revisadas, etcétera. Entonces, si vamos a Scopus, el número de publicaciones que se tiene en el área realizada por personas o profesores que trabajan en el Perú es relativamente baja. Ahora, como nota referencial, entre el 2010, que inicia la maestría, y diciembre de 2014, alumnos de la maestría han publicado 20 conference papers y 4 journals, lo cual excede bastante nuestras esperanzas iniciales.
Bueno, vemos que entonces poco a poco se está avanzando en el desarrollo, ¿no? Investigaciones a nivel nacional. Vamos a ir...
Internacional.
Internacional, perdón. En este momento vamos a ir a un breve corte, ya volvemos, estamos acá en Estación Posgrado.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y 90s, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PU.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PU. ¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te das años de florimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Hola, ¿qué tal? Estamos acá de vuelta en Estación Posgrado. El día de hoy nos encontramos con Paul Rodríguez. Como ya hablamos en el primer bloque, él es, bueno, exdirector y actual miembro del comité directivo del programa de la maestría en procesamiento de señales e imágenes digitales. Con él estábamos conversando sobre, digamos, la maestría, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Los perfiles de las personas que ingresan a ella y cuáles son, digamos, los requerimientos que se necesitan para poder egresar, ¿no? En este caso se ha mencionado que la maestría tiene un alto nivel académico y, digamos, está abocada netamente a la investigación. Ahora vamos a hablar un poco, tal vez, cómo aplicar los conocimientos adquiridos en esta maestría o de manera general en lo que respecta a procesamiento de señales e imágenes digitales, y vamos a conversar acerca de, bueno, la investigación actual que está desarrollando Paul, que en este caso es algoritmo paralelo para Principal Component Pursuit en la arquitectura CUDA en casos de estudio orientados a seguridad ciudadana y de ayuda a personas con discapacidad. En breves palabras, para que las personas puedan entender tu proyecto, ¿no? Uh-huh. ¿Podrías, por favor, explicarnos en qué consiste?
Algo que nosotros, seres humanos, hacemos con una gran facilidad es, estamos manejando un carro, estamos caminando y claramente podemos distinguir en nuestro entorno cuáles son los objetos que se mueven y cuáles son los objetos estáticos, el fondo, básicamente. Esto se llama Video Background Modeling, dentro del área de procesamiento de señales e imágenes, y es uno de los problemas más difíciles que existe para poder hacer esta segmentación, separar un video con objetos estáticos y con objetos dinámicos que se mueven, separarlo en dos videos. muchas de las situaciones únicamente nos interesa cuáles son los objetos en movimiento. Por ejemplo, uno está manejando un carro, no me interesa ver el mar o los edificios o el cerro, me interesa los objetos que se mueven, el carro que está delante mío, las personas que se cruzan, algo que cambia, luces, etcétera. Entonces, principal commodities pursuit es una técnica matemática considerada estado del arte justamente para realizar este trabajo. Se tiene un video, se separa la parte del fondo respecto de los objetos en movimiento. Aplicaciones de esto son muchas, una de ellas, yendo un poco hacia el futuro, 5 o 10 años, Google Car o otra clase de carros que se manejan solos, es tengo que entender mi ambiente, tengo que entender qué es lo que me rodea. Entonces, herramientas como Principal Components Pursuit te puede dar esta información, separar objetos en movimiento respecto de objetos estáticos y sobre ello tomar una acción. ¿No? PCP, Principal Components Pursuit, básicamente te da esta segmentación inicial únicamente. Ahora, desde un punto de vista computacional, el problema de Principal Components Pursuit es extremadamente costoso. Para un video Full HD, por ejemplo, se necesita entre 20 a 80 gigabytes de memoria RAM en un computador. Esto excede completamente lo que típicamente tiene un computador, sin mencionar que el costo computacional, número de operaciones matemáticas que se necesitan realizar, excede completamente el tiempo real. El proyecto se enfoca básicamente a desarrollar un nuevo algoritmo que sea capaz de procesar y dar resultados en base a Principal Components Pursuit en tiempo real. Como el proyecto empezó en diciembre del 2013, a la fecha se tienen publicados 5 conference papers, un journal ha sido aceptado, está en segunda revisión actualmente, y lo que se ha logrado justamente es eso, un algoritmo paralelo, incremental, bueno, este es un detalle técnico que permite realizar este proceso en tiempo real.
Me dices que a la fecha se han presentado 5 papers.
Han sido aceptados ya 5 papers, 3 de ellos, 4 ya han sido presentados. En unos cuantos meses estoy viajando a presentar otro en el cual hay una extensión. Por ejemplo, hay una diferencia entre tener una cámara estática que está apuntando hacia una calle y el fondo básicamente no cambia. Estoy en este momento asumiendo de que no hay cambio de luz, nubes, día, noche, etcétera. Completamente diferente es el caso en que la cámara, debido a viento o a algún otro problema, vibra. Entonces, el fondo, desde el punto de vista de la cámara, no es totalmente estático, está vibrando, tiene jitter. Lo mismo en el caso si es que la cámara está montada en un UAV. Un UAV, un dron, puede estar estático en el aire, pero nunca está totalmente estático. Está vibrando, está teniendo un pequeño movimiento alrededor de un punto en el espacio, con lo cual el movimiento, se observa un movimiento en la cámara. Entonces, esta extensión básicamente va a que incluso en estos casos se puede extraer únicamente los elementos en movimiento respecto del fondo que no está completamente estático.
Claro, en este caso el algoritmo paralelo lo que va a permitir no es solo reducir el costo, sino también poder aplicarlo en tiempo real.
Así es.
¿El proyecto ya culminó?
Todavía, sí, el proyecto FinCIT oficialmente culmina en junio del próximo año.
¿Y cuando se culmine, los resultados se van a presentar en algún lugar?
Los resultados ya se están presentando. Como mencionado, los trabajos científicos asociados ya han sido presentados en 3 conferencias hasta la actualidad y hay un paper aceptado que va a ser presentado ahora en agosto y hay otros 2 papers que están bajo consideración.
Y bueno, con respecto al título, ¿no?, del proyecto, que dice son casos de estudio orientados a seguridad ciudadana y ayuda a personas con discapacidad. Uh-huh. ¿A qué te refieres con seguridad ciudadana y ayuda a personas con discapacidad? ¿Cómo se aplica en eso?
El caso de seguridad ciudadana en líneas generales es bastante amplio, particularmente en el proyecto se enfoca a extraer estadísticas de tráfico en una calle. La figura imaginaria es, tenemos un dron que está estático en una intersección o en alguna avenida, etcétera, y lo que se busca es extraer estadísticas de cuántos automóviles pasan, también se puede estimar la velocidad, cuántas personas, cuántas ciclistas, si es que hay algún problema tipo embotellamiento, etcétera, que eso vendría de la estimación del movimiento, de la velocidad de los objetos. El segundo caso de estudio está relacionado con el proyecto Koalas, que es parte de un conglomerado de universidades europeas. En particular, el contacto es con Sigelec, una universidad francesa, y la idea es de que del proyecto Koalas es tener una silla de ruedas instrumentada en la cual una persona discapacitada es el usuario, y esta silla de ruedas sigue a una persona en particular, de modo tal de que en vez de que alguien empuje a la persona o que la persona maneje a través de un joystick la silla de ruedas, o sea, la persona no tiene interacción con la silla y sigue a la su ayudante o a la persona que cuida a la persona discapacitada. Ahora, dentro de todo este proyecto, una parte particular es la diferenciación de objetos en movimiento respecto de un fondo dinámico. Entonces, la intersección entre el proyecto Koalas y este proyecto fue, ellos tienen su propia propuesta de cómo resolver este problema inicial. Entonces, la intersección es, ok, además de la propuesta que ustedes tienen planteada, compárenla con los resultados que se obtendrían de utilizar el Components por Suit para esta etapa inicial de segmentación.
Bueno, creo que hay algo que resaltar con respecto a, bueno, tu investigación, y creo que la mayoría de investigaciones que se realizan en esta maestría, y es que siempre es necesario ir de la mano con otras investigaciones que se realizan en el exterior o incluso acá, ¿no? O sea, compararlas con otras, contrastar tal vez los resultados.
Cuando uno dice procedimiento A es el mejor, la única forma que tengo para probar de que procedimiento A es el mejor bajo alguna métrica, cualquiera que sea, es compararlo con los métodos existentes. Esto es algo necesario, no únicamente en el lado académico, sino en el lado práctico. Igual, si tenemos una empresa A que pone un spot publicitario, esto es el mejor equipo que puedes comprar, o esta es la mejor forma que puedes realizar algo, obviamente uno espera, ok, ¿contra qué lo comparas?
Claro. Bueno, en ese caso, el espíritu de toda investigación es poder contrastarlo con otros. En el 2012-2, el programa de procesamiento de señales e imágenes digitales ganó el Fondo de Desarrollo de Líneas de Investigación con el proyecto de desarrollo de algoritmos paralelos en la arquitectura CUDA.
Así es.
¿Esto está relacionado directamente con la investigación que ya mencionamos?
No directamente, pero hay dos relaciones. Uno, las personas que participan, los alumnos de la maestría que fueron beneficiados con este fondo, realizaron pasantías en Sigelec. Entonces, por un lado, esto afianzó las relaciones con esta universidad, y por otro lado, los alumnos se entrenaron en arquitectura CUDA. Arquitectura CUDA es una, se puede pensar como un coprocesador matemático. Anteriormente, y estamos hablando hace probablemente 20 años, teníamos procesadores y teníamos coprocesadores matemáticos que realizaban operaciones matemáticas. En la actualidad, los procesadores, computadores que se pueden encontrar en todo sino la laptop, tienen incorporado la capacidad de realizar una gran cantidad de operaciones matemáticas. Sin embargo, no pueden hacerlas en paralelo, o si pueden hacerlo en paralelo es extremadamente limitado. Las tarjetas CUDA son tarjetas que van conectadas al computador, que permiten elevar la capacidad computacional de computadores personales. Para tener una idea, si un computador personal, una PC estándar, puede hacer un trabajo equivalente o puede ir a una velocidad equivalente de 1, con una tarjeta especializada, el computador puede ir a una velocidad equivalente a 1000 o incluso más, dependiendo de qué tan ¿de qué generación es la tarjeta?
Claro. Bueno, hay que resaltar, ¿no?, que el Fondo de Desarrollo de Líneas de Investigación, ¿no?, tiene como objetivo apoyar en la construcción, desarrollo y fortalecimiento de las líneas de investigación o áreas de especialización de los distintos programas que tiene posgrado, ¿no? En este caso, bueno, la maestría presentó este proyecto, presentado en ese entonces por el director, que era Paul Rodríguez, y se otorgan financiamientos hasta de 20.000 soles. Como resultados, ¿no?, el programa presentó 3 publicaciones en revistas indexadas y la PUC fue nombrada CUDA Research Center, ¿no?
El nombramiento fue el año pasado, aunque sí se puede relacionar, ya que estos alumnos que, como mencioné, fueron a realizar pasantías a SILEC, también se entrenaron para trabajar en arquitectura CUDA, y todo esto sirvió de base para luego lograr el reconocimiento como CUDA Research Center.
Perfecto. Bueno, lamentablemente nos ha ganado el tiempo. Agradecemos que hayas estado acá con nosotros el día de hoy, Paul, conversando con respecto a la maestría en procesamiento de señales e imágenes digitales y con respecto al proyecto, bueno, que has estado desarrollando en los últimos años, ¿no?
Encantado.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora, más adelante, vamos a seguir con el segundo bloque. No se olviden de seguirnos en Facebook, en Zona PUC.